Calcante frente a Mopso. Vamos a presentar esta noche a dos adivinos extraordinarios de la mitología clásica, ¿no? Mopso y Calcante. Hablaremos primeramente de Mopso. Las tradiciones difieren sobre la identidad del padre de Mopso. A menudo se lo considera como hijo de Apolo. Y dice otras veces, curioso que diga otras veces, se lo presenta como hijo de Manto, ya que Manto es una dama, una muchacha. Así que esas otras veces podrían incluso ser la misma vez. La misma vez que lo han presentado como hijo de Apolo, pueden presentarlo también como hijo de Manto, ya que Manto era una muchacha que tenía justamente el don profético y que era hija nada menos que del mago Tiresias, el más célebre mago de la antigüedad clásica. Parece que después de la muerte de Tiresias, Manto, la chica que se llama Manto, permaneció largo tiempo en Delfos, dedicada a perfeccionarse en el arte adivinatorio. Usted ya sabe que en Delfos estaban las pitonisas, las pitias, ya hemos dicho cómo funcionaba ese oráculo. Un día el dios Apolo la mandó a la ciudad de Claro, una ciudad que se llamaba Claro, ¿qué va a ser? Y ella se casó con un tal Racio. El hijo que nació de esa unión fue Mopso, o sea que el otro padre posible a lo mejor era Racio, pero hay muchos personajes míticos que tienen dos padres, uno que es el marido de la madre y otro un dios que en algún punto sustituyó al marido. El caso es que Mopso nació y heredó de su madre y de su abuelo, Tiresias, el don profético. Mopso fundó un día la ciudad de Colofón y se quedó a vivir allí, ¿no? Como hacen otros que fundan la ciudad y se van. Era el adivino más famoso del lugar. Ese era Mopso. El otro profeta, que se llamaba Calcante, había nacido en Micenas y era el más hábil de su tiempo en la interpretación del vuelo de las aves. Él veía volar un águila y enseguida hacía una profecía. Según los mitógrafos, era el que mejor conocía el presente, el pasado y el futuro. Fue el augur titular de la expedición griega contra Troya. Por eso se conocen tantísimas historias que lo tienen como protagonista. Demos algunos ejemplos de estas historias. Por ejemplo, cuando estaba por detonar la guerra de Troya, Tetis, la mamá de Aquiles, advirtió a su hijo que si marchaba la guerra, moriría. Fue la famosa opción entre una vida breve y gloriosa o larga pero sin gloria. Aquiles aceptó marchar a Troya y convertirse en un héroe, aún muriendo rápido. Sin embargo, los poetas trágicos citan esta historia de un modo muy distinto. Dicen que un oráculo había vaticinado a Tetis que Aquiles moriría en la guerra, por lo que para evitar que lo incorporaran a la hueste, Tetis intentó ocultar a su hijo vistiéndolo de mujer y escondiéndolo en la corte del rey Licomedes de Esciro. Allí Aquiles pasó 9 años, piantándose de la leva, ¿no? Pero el disfraz fue inútil, ¿no? Porque Ulises vino a enterarse de que Aquiles se ocultaba de ese modo. ¿Y quién fue el que batió? El adivino Calcante. Calcante dijo además que Troya no podía tomarse sin la intervención de Aquiles. Dijo, el destino dice que si no interviene Aquiles en la guerra, Troya no se tomará. Bueno, entonces salió a buscarlo Ulises, lo encontró y lo desenmascaró incluso cuando llegó a la corte del rey Licomedes, y ahí andaba Aquiles, al que le decían la rubia, Pirra, la rubia, eso quiere decir en griego, y estaba disfrazado de mujer el tipo. Pero Ulises empezó a mostrar, a todas las mujeres le mostraba pilchas, collares y qué sé yo, se estaba disfrazado de vendedor Ulises, que era vivísimo, y por ahí peló una espada. Y si traigo una espada recién, y salió Aquiles disfrazado de mujer, y dice, a verla, dice, vení para acá, dice, con voz gruesa, a verla. ¡Ay, Dios, qué espada! Dijo. Muy bien, otra premonición de Calcante fue la siguiente. En Áulide, interpretó el presagio suministrado por la serpiente que devoró los pájaros en el altar y declaró que la ciudad de Troya sería tomada al décimo año de la guerra. Predijo también a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos que se procurasen el arco y las flechas maravillosas de Heracles, razón por la cual el ya citado Ulises lo fue a ver a Filoctetes, uno que se había quedado con las armas mágicas de Aquiles, de Heracles, cuando Heracles murió, ¿no? Ulises lo convenció a Filoctetes de que lo acompañara a luchar contra Troya. Ahí en Áulide hizo también otra desagradabilísima profecía, que fue la siguiente. Estaban los griegos, cuyo jefe era Agamenón, ya sabe usted, ¿no? El marido de Clitemnestra, y el cuñado de Helena. El cuñado de Helena de Troya era Agamenón, ya que Clitemnestra era la hermana de Helena. Bueno, estaban ahí esperando la flota griega para hacerse a la mar e ir a Troya, y no venía viento, no había viento. Una calma chicha, no soplaba nada. Y Calcante dijo, bueno, si querés buenos vientos tenés que sacrificar a tu hija, nada menos. Y ahí fue el sacrificio de Ifigenia. Agamenón sacrifica a Ifigenia y empieza a soplar el viento. De todos modos, un poco horrorizados tal vez por esto que acabo de contar yo, los griegos empezaron a construir también distintas versiones. Otros decían que en realidad no fue Ifigenia, sino una sustitución, y que la verdadera Ifigenia fue parar a Táuride, donde, etcétera, etcétera. Pero esa historia hay que acreditársela a Calcante, que fue el que dijo, tengo una profecía, dice, si quieren un buen viento, sacrificio humano, loco. Fíjense hasta qué punto la meteorología puede influir en la vida humana, ¿no? Hay gente que por un viento se sacrifica a Ifigenia. Finalmente, entre otras muchas profecías, Calcante fue quien anunció, pero esta vez engañosamente a los troyanos, que el caballo de madera era una ofrenda para la diosa Atenea, y que si rechazaban aquella ofrenda, caería sobre ellos un desastre. En cambio, aseguró Calcante, mintiendo, ¿no?, si lo dejaban entrar, los troyanos conquistarían Micenas y obtendrían el favor de la diosa. El rey Príamo creyó, agrandó las puertas de Troya y el caballo entró hasta la cocina. Curioso, Príamo no creyó a su propia hija Casandra, que también tenía el don de la profecía, y que decía que no había que entrar ese caballo. Ay, pero, de todos modos, este último dictamen de Calcante no puede interpretarse como una profecía, sino bien como un engaño destinado a que algunos soldados griegos pudieran entrar a Troya. En el momento del regreso, Calcante predijo a los griegos que el viaje no sería nada fácil. Por esa razón, él mismo no volvió con el grueso de la tropa, puesto que sabía que no llegaría a buen puerto. Pero atención, también había una profecía oracular para el propio Calcante. Se le había anunciado que moriría el día que encontrase a un adivino más hábil que él. Calcante se embarcó con unos pocos compañeros y fueron a parar a una costa de Asia Menor. Eran nada menos que las tierras de Colofón. ¿Y quién vivía en Colofón? Pues aquel adivino del comienzo de nuestra charla, Mopso. Bueno, el carácter agonal griego apareció enseguida, esta idea de competencia, ¿no? Así que, una vez que Mopso se enteró que había llegado Calcante, lo desafió a ver quién adivinaba mejor. Una competencia de predicciones y saberes mágicos. Calcante, un poco asustado, aceptó. Muy bien, en Colofón crecía una higuera notablemente fecunda. Calcante quiso poner en ridículo a Mopso y le preguntó si podía decirle cuántos higos tenía el árbol. Dice el mitógrafo que Mopso, cerrando los ojos, como quien confía en la visión interior más que en el cómputo vulgar, contestó 10.000. Y se contaron los higos. empezaron a contar los higos. Y la intuición de Mopso había sido infalible. Justo 10.000 había, ni uno más ni uno menos. Entonces le tocó a Mopso proponer un desafío. Dijo, vamos a trabajar con cantidades menores. A ver, dice, decime cuántas crías hay en en el vientre de esta chancha preñada, dijo, y cuántas de cada sexo parirá y cuándo. Es más fácil calcular los chancitos de una chancha preñada que los higos de una higuera. Más fácil calcular y más fácil contarlo también. No sé si más fácil, porque los higos se pueden contar inmediatamente, pero hay que esperar la aparición para contarlo, claro, claro. Los chanchitos. Calcante respondió, parirá 8 cochinilios, todos machos, y los parirá dentro de 9 días. Yo soy de otra opinión, dijo Mopso. Calculo 3 chanchos y 1 solo macho. Y nacerán mañana al mediodía. Y Mopso acertó una vez más. Y Calcante murió de pesar. Otros dicen que se suicidó. Como quiera que sea, sus compañeros lo enterraron en Nocio. El alma de Calcante anda por el monte Drío de Daunia, cerca de Colofón. Allí en la cumbre mantiene un oráculo, no él, sino sus alcahuetes y sucesores, un oráculo basado en la interpretación de los sueños. Esta fue la competencia entre Mopso y Calcante. Yo iba a Calcante, por más que mucho no me simpatizaba el tipo.
Sí, sí.
Yo lo tenía más. Y más, yo esperaba algún vaivén de esos, en el que parece ganar, pierde, y en donde la respuesta, donde hay un poco de capciosidad. No, era directo. ¿Cuánto higo hay? 10.000, y había 10.000 higos. Uno espera un chiste,
claro.
Tantos como los que qué sé yo qué,
sí, sí.
La respuesta la encontrarás a la vuelta de los... No, 10.000.
Sí,
lo contaron y había 10.000.
Sin dilación.
Sí, me parece que Mopso haya estado, combinado con la chancha, pero tampoco...
Pero no, lo que yo creo es que los higos ya los tenía contados.
Sí, pero
la chancha no sé. La chancha, a mí eso me impresionó mucho.
No había ecografía.
Ahora creo. Yo antes no creía.
Antes
veía el canal infinito y no creía, pero ahora... Que me contaron esto, ahora creo. Voy a llamar ahora mismo al canal infinito a decirle que me arrepiento de todos los que les dije.
Perdónenme.
Claro, y que creo hasta en el último espiritista del programa de las 3 de la mañana. Porque veo que hay macanas de distinta categoría en el canal infinito.
Depende de la hora.
Depende de la hora. Claro. Depende del horario y
el encendido.
A menor presupuesto... Macana más grande.
Y hay menor encendido para eso.
Cuando hay mucho presupuesto, bueno, qué sé yo, un programa, la civilización maya, ¿cierto? Cómo era el idioma, Diego de Landa, cómo trató de codificar, cómo parecía que lo engañaba, bueno, todo eso está más o menos. Por ahí dice, se dice que, bueno, pero está... ¿Qué? Con bajo presupuesto, por menos de que se me apareció un homúnculo, un tipo, un vecino ahí, primer plano, y dice, sí, yo lo vi, que me dijo que...
Siempre el mismo vecino.
Sí, un vecino que está ahí.
Siempre el mismo vecino.
Está, fulano está.
Yo lo vi.
Sí,
contarles a...
Yo lo vi, me dijo que en el año 2079 un volcán iba a destruir no sé qué, me lo dijo a mí.
¿Y quién lo va a desmentir?
Y está abajo, habla en inglés el tipo. Ahora, lo grande es que el tipo es latinoamericano. Él habla en castellano.
Sí.
Otro lo traduce en inglés y el canal infinito lo traduce al traductor.
Uy, y mal. Y mal.
Sé que son varios los que volasean, ¿no?
Porque... Sí, sí.
Una complicidad.
¿Entiendes? El del inglés dice, I am a boy. El arriba dice, yo soy un hombre bastante joven. No, al revés.
aparece una mina y dice, soy una chica muy amante de su casa. Entonces, traducción en inglés, I am a girl. Traducción en castellano, mi madre no me deja salir.
Cualquiera.
Extraordinario.
Pone lo que quiera.
Bueno, ¿a quién dedicaría Rolón esto? ¿Los dos? A mí en realidad me tendría que caer más simpático Mopso porque no hizo ningún daño. El otro, por menos de sacrificar a Ifigenia, no se agachaba.
Sí.
Así que...
Pero lo bueno de Mozo que arriesgó él también, el de la chancha.
Era,
no le pidió a Calcante que arriesgue. Arriesgó Mozo solo.
Claro.
No le dijo, bueno, usted diga ahora, no. Él solo.
Ah, no, claro, ¿no? Sí. No es que le dijo, a ver, adivina. Ah, no adivinaste. No. Bueno, Calcante y Mozo eran, en realidad, una junta peligrosa. Una mala junta, creo yo. Y ese es el nombre del tango que escucharemos por la orquesta de su autor, Don Julio de Caro. Mala junta, pensado, un tango pensado evidentemente.
Seguro, en esta gente.
En virtud del daño que pueden causar dos hechiceros, dos magos juntos compitiendo. Imagínese si uno ya era capaz de armar semejante lío, los dos juntos ni te cuento. Adelante, Don Julio de Caro.